iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Aquí estamos como todos los lunes para ofrecerles una temática nueva y la de hoy ha sido elección de Roberto Enjuto, que es al que vamos a saludar en primer lugar. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, pues ahora ya nos vamos con María Eugenia de Hart, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Buenos días, con un abrazo para ti, mis compañeros y todos los que nos escuchan.
Bien, y damos un saltito considerable porque nos vamos a Italia. Y está ahí Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
Como siempre, un placer saludarte, Paquita, y saludar a los contertulios y sobre todo también a la audiencia de este podcast que es iberoamerica.com.
Bueno, pues hemos empezado en España y terminamos hoy esta ronda de saludos en España con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal?
Hola, Paquita. Hola a todos. Pues aquí, bien, estamos aquí tranquilos y un tema que me parece también importantísimo, ¿verdad?
Bueno, por lo menos es trascendental. Vamos a hablar de la trascendencia y es de el encargado de, por lo menos, poner en marcha esta temática es Roberto. Así que adelante.
Bueno, pues hola a todos. Bueno, debo decir a los radioyentes que ha habido mucho cachondeo, mucha risa al principio del tema. Y está bien, porque la trascendencia es divertida. Tiene que ser divertida. Nunca debe ser seria. Yo quería un poco contaros por qué me gusta este tema, a raíz de mi vida en general. No me agrada mucho la definición que da, creo que es la RAE, de la trascendencia, cuando habla de que la trascendencia es ir más allá de lo natural. De una manera es cierto, pero la trascendencia incluye la búsqueda, y no hay nada más natural que la búsqueda en el ser humano. Es absolutamente natural. Otra cosa es en qué enfoque uno su búsqueda, eso ya es distinto. Pero bueno, pues nada, yo como todos nací en una casa aquí en España, pues católica, apostólica, y pues de joven, yo soy chico de nacimiento, me fui a los internados, que tenía la ONCE en aquella época, que estos sí eran bastante católicos, sí, de educación muy católica. Y entonces, en ese momento, me empezaron a enseñar la imaginería cristiana, que, por cierto, me gustaría decir que todo mi respeto a todas las actitudes espirituales, sean o no, bueno, espirituales y no espirituales, sean religiosas, sean espirituales directamente, sean una mezcla, sean ateas, sean agnósticas, todo mi respeto, ojo, siempre. Entonces, yo en ese momento empecé ahí, y empezaron a contarme cómo fue la creación y todas estas cosas que se contaban en la religión cristiana de la época, ¿no? Y curiosamente al principio sí empecé con la trascendencia, no con la religión. Yo tuve una sensación, me surgía de manera natural como una, a ver cómo lo digo, en sánscrito se llama dharana, es como una técnica de contemplación en la que yo me imaginaba antes de la creación, me imaginaba antes. No es que me imaginara a Dios, sino que me imaginaba antes de la creación. ¿Cómo sería eso? Y sentía un silencio muy, muy especial, muy profundo, ¿no? No sabía de dónde venía, era algo que a mis 6 años pues no podía verbalizar, pero ocurría, y por supuesto no se lo conté a nadie, claro. Con el tiempo eso se fue borrando, según me fueron contando cosas de cómo, pues, el altar de Jesús, los evangelios, la Biblia, etcétera. Y a los 13, 14 años, doy saltos para no enrollarme mucho. Empezaron mis dudas, como creo que a mucha gente. Bueno, más que dudas, fueron una furibunda antirreligiosidad en aquel momento. Empecé a coquetear con cosas que a lo mejor no debería coquetear, pero en aquel momento no me ocurrió. Sean las drogas, sean la cultura de la época. Y en el fondo era una búsqueda también. Era una búsqueda, pero muy desordenada y que, bueno, no recomiendo a nadie, por supuesto. pero me ocurrió a mí. Y bueno, pues, ahí no veía yo la trascendencia por ningún lado, solamente veía el goce diario. Pero de alguna manera, al buscar experiencias nuevas en la mente, pues también buscaba algo, no sé si trascendente, pero nuevo sí. Ya luego después tuve la suerte de encontrar un camino espiritual, no tanto religioso, pero sí espiritual. Empecé a practicar meditación, empecé a practicar pues unas disciplinas, y sobre todo empecé a estudiar escrituras que no tenían por qué ser religiosas. Tenían mitos religiosos, tenían imágenes. En la India también hay mitos religiosos, pero se estudian más bien como mitos que como realidad. Por lo menos desde el punto de vista de mi maestro, de mi guru, en la época, ¿no? Y a partir de ahí yo no empecé mi práctica espiritual, digamos que creyendo en Dios o buscando a Dios o nada parecido. Empecé simplemente porque estaba desesperado. Era un momento en que mi vida yo sentía que no sabía dónde iba y necesitaba algo que me diera algo de paz mental, ¿no? Y eso sí lo logré con la meditación, sí me dio paz mental y me dio un cierto despertar. Con el tiempo eso, yo creo que sí se ha transformado en una actitud de abrazo abierto a la trascendencia, abrazo abierto a, cuando digo abierto es cordial, de todo corazón, a lo que es que uno no está aquí solamente como un cuerpo, sino que está como conciencia, o como espíritu, o como lo queramos llamar. Y bueno, pues hoy por hoy estoy viendo que hay corrientes que estudian determinadas, por ejemplo, estudian que la conciencia no tiene por qué estar, no tiene por qué ser un fenómeno del cerebro, sino que puede ser un fenómeno no localizado. Hay médicos en eso, hay médicos que estudian este tipo de cosas, pero no quiero ir más allá de esto. Esta fue mi experiencia. Y por eso pensé que este tema podía ser interesante, con independencia de cómo lo enfoque cada uno y con independencia de qué actitud tenga uno ante él, ¿no? Y de momento lo voy a dejar aquí.
Muy bien, pues continuamos con María Eugenia.
Bueno, realmente este es un tema que a mí también me interesa mucho y por muchos años lo he manejado en mi oficio como psicoterapeuta, pero también como lo que yo llamo psicoeducadora, que es educación para la vida, y teniendo en cuenta que psique, de psicología o de psiquiatría o de psicoanálisis o como se utilice, para los griegos era alma, o sea, más allá de simplemente la mente. Entonces, este tema de trascendencia para mí tiene mucho que ver, ante todo, con el animal que se humanizó, que somos nosotros, una especie animal que trasciende el instinto como única guía. Eso para mí es el paso más interesante, teniendo en cuenta que los seres biológicos, los seres vivos, y que incluye también las plantas, por ejemplo, en todo lo que hay de vida y de vitalidad, existe lo material, pero existe algo más, que es donde podemos pensar en una realidad espiritual. Pero como decía Humberto Maturana, que el chileno epistemólogo y biólogo que a veces hemos nombrado en las tertulias, muchos animales, hermanos nuestros, tienen conciencia, pero el animal que se humanizó adquiere conciencia de su conciencia. Y eso es algo que trasciende, hablando de trascendencia, trasciende al instinto como única guía. Este paso hacia la humanización es para mí el ejemplo más interesante en términos de trascendencia. Es cierto que la RAE habla de aquello que está más allá de los límites naturales, pero lo que pasa, y tal vez en eso de acuerdo también con lo que decía Roberto, pues el animal que trasciende al instinto, lo interesante es el misterio de por qué se da eso, ¿no? Eso da para mucho. Pero lo cierto es que el animal que se humaniza, en ese caso es natural porque que empiece a cuestionar. De eso se trata la humanización. debemos recordar que junto con nosotros como humanoides camino hacia el ser humanos estaban nuestros hermanos también y primos hermanos, los neandertales, por ejemplo, que duraron muchos miles de años y también llegaron a una trascendencia, trascendiendo al instinto, antes de extinguirse como especie y luego seguimos nosotros. Pero ellos, por ejemplo, enterraban a sus muertos y adornaban las tumbas. Este tipo de actitudes y enfoques frente a lo que es natural como muerte en todos los seres vivos es una señal de trascender, porque es darle una especie de connotación, importancia, por ejemplo, a la muerte. Otros ejemplos de esto, que es una parte espiritual, espiritual con conciencia, y en espiritual quiero utilizar y lo dejaría aquí para esta ronda, esto da para tanto, ¿no? Pero sería el hecho de que Viktor Frankl, que también lo hemos nombrado tanto en las tertulias, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, él decía que en su concepto para él, humano y espiritual vienen a ser sinónimos. Es esta espiritualidad y esta conciencia con la posibilidad, además, de ser consciente de la conciencia, de cuestionar, de sentir asombro, de tener escogencias. Ese para mí es el paso más importante que podemos ver en el tema de trascendencia. Lo dejo ahí.
Davis.
Bueno, el tema de la trascendencia es un tema realmente muy interesante que llama en causa un montón de problemas, un montón de cuestiones. Vamos a ver, empiezo por la prima que me sale de la cabeza. A mí me parece necesario, aunque sea un tanto descontado, decir que la trascendencia no puede ser tratada como dato. O sea, lo trascendente no se da como dato, no se puede conocer por completo, no se puede exhaurir por completo, no se puede medir por completo. O sea que está más allá del tiempo y más allá del espacio. Esto conlleva unas consecuencias. Hay una dimensión de misterio que pone la trascendencia casi casi afuera del pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre puede llegar hasta donde empieza la trascendencia, pero no puede comprenderla, no puede entenderla. O sea que el entendimiento humano está en jaque en frente de un concepto tan grave, tan importante como es el de la trascendencia. Y Kant, con respecto a este tema, ha dicho lo suyo, y ha dicho exactamente esto. La trascendencia es el límite que el hombre no puede superar. Solamente yo puedo quedarme aquí, pero no puedo sobrepasar estos límites que tengo. No puedo conocer el trascendente, no puedo conocer a Dios, en el caso de Kant. Entonces no puedo tratar la metafísica como si fuera una ciencia. ¿Por qué? Porque por eso que he dicho al inicio de mi intervención, porque la trascendencia no puede ser tratada como dato. Porque si fuera tratado como dato, sí, que sería ciencia, pero ¿cómo no puede ser tratado como dato? No puede ser ciencia. Entonces forma parte de la metafísica. Y muy ligado a ese tema, están al sustantivo trascendencia, están dos adjetivos. Uno es trascendente y es lo que conlleva directamente la trascendencia. Y el otro es el trascendental, que en Kant, por ejemplo, asume otro significado muy distinto. Porque lo trascendental es el que permite el conocimiento. El trascendental es la condición que permite al hombre tener una ciencia exacta de lo que tenemos por delante. Es la condición de la representación. Esa es una diferencia que a mí me parece muy importante destacar. De momento lo dejo, Paqui.
Bien, pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, antes de nada, quiero decirte una cosa, María Eugenia. Ayer estuve viendo un documental muy interesante sobre los neandertales. Y curiosamente hablaban de cómo desaparecieron, ¿no? Se hablaba de o bien por guerra o bien porque, bueno, se mezclaron con los Homo sapiens cuando llegaron los Homo sapiens de África a Europa, o bien porque su cultura, pues bueno, ya no tenía el desarrollo que debía tener en ese momento. Lo cierto es que se han hecho investigaciones y siguen viviendo en nosotros, porque nuestro genoma humano comparte un ADN con el neandertal. O sea que tenemos parte de ese neandertal que se nos ha comunicado en algunas enfermedades incluso, y en algunas formas inmunológicas también es importante ese ADN que se nos ha comunicado para poder subsistir, Bueno, lo trascendente, efectivamente, a mí me parece que es un tema muy interesante. Primero voy a hablar del término lo trascendente, que era lo que decía antes Davis, ¿no? Bueno, etimológicamente es un término muy interesante que estábamos hablando, que la Real Academia lo da como lo que está más allá de lo que se puede comprender, ¿no? Etimológicamente es un término que viene de un participio presente, que es trascendens, que significa, pues eso, lo que está más allá, pero que además tiene esa forma que es trans, que es esa colocación de que significa lo que está aquí más allá, y luego tiene también una forma que es escándale, ¿qué significa eso? Subir, elevar, ponerse en una altura, ¿no? Más o menos vendría a ser que es esto, es una elevación o lo que está más allá también de lo que es tangible o lo meramente material. En cuanto a su desarrollo religioso y filosófico, pues se ha producido, ¿no? La filosofía, la idea de lo trascendente ha sido también objeto de debate y reflexión, como decía Davis, y a lo largo de la historia también, por ejemplo, en la filosofía platónica, se ha visto, ¿no? Se aborda la noción, por ejemplo, de la idea y las formas eternas, ¿no? Y la perfecta, que lo que está más allá de la realidad y también de la lo sensible y la percepción. En las religiones abrámicas, que como sabéis son el judaísmo, el cristianismo y el islam, bueno, pues en estas tradiciones, pues bueno, se ve a Dios como un ser trascendente, una noción de Dios, que es un ser supremo, que está más allá del mundo físico y que además trasciende toda la comprensión humana. En cuanto a lo que es el hinduismo, podríamos decir que, bueno, yo siempre he distinguido entre el hinduismo como religión, aunque puede ser también una filosofía religiosa, y el budismo, que sí que lo considero como una actitud filosófica de vida, aunque el budismo, el problema que tiene es cuando se jerarquiza y se convierte en religión, como pasa en el Tíbet, ¿no? Bueno, pues el hinduismo y el budismo lo que hacen es explorar, ¿no? Exploran conceptos, como decía Roberto, de lo trascendente a través de, claro está, de la idea de Brahma, ¿no? Que significa es la realidad suprema e impersonal, y también del nirvana, ¿no? El nirvana, que es el estado de la liberación del sufrimiento y el ciclo de reencarnación, ¿no? Bueno, de momento lo voy a dejar aquí porque luego quiero hablar sí de lo que es la trascendencia en sí. Hay varias formas que yo he visto también de trascendencia, como pues la trascendencia, como decía, filosófica, religiosa, psicológica, como decía María Eugenia. También está la trascendencia ligada a la ciencia, que es lo que estábamos hablando antes, y la trascendencia ligada también a la filosofía y a la espiritual. De momento lo dejo aquí para aquí porque creo que es un tema que nos va a dar también mucho de sí, ¿no?, en las rondas siguientes.
Roberto.
Bien, me gustaría tocar algunos conceptos que para mí en las religiones o se han traducido mal o nos han llegado mal traducidos y los hemos entendido mal. Por ejemplo, y vuelvo a decir, máximo respeto a la gente, que no se ofenda a nadie, por favor. Por ejemplo, el concepto de eternidad, cuando yo era pequeño, me hablaban de algo como para siempre, ¿no? Entonces, es algo realmente, eso sí que va más allá de toda, vamos a ver, no ya de toda lógica, que es lógico que vaya más allá, entre para la redundancia, ¿no?, sino de todo sentido, ¿no? La eternidad, por definición, no puede ser eso, ¿no? Entonces, al final, para mí es algo que simplemente está más allá del tiempo. Y no se puede entender. O sea, no se puede entender con una mente como una mente lineal, no se puede entender. El espacio, igual, por ejemplo, el infinito, siempre se nos ha dicho que el infinito es algo enorme, tan enorme que no lo podemos abarcar, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser enorme? No puede ser enormemente pequeño. O sea, tiene que ser el infinito es algo más allá del espacio, más allá de la forma, ¿no? Eso es para mí el tema clave para relacionarse uno con la búsqueda o la inquietud por lo trascendental. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Davis, en el sentido de que el estudio o la contemplación, o como lo queramos llamar, nuestro interés por lo trascendente no puede ser un interés científico, en el sentido de que no es algo que puedas medir ni con una máquina ni siquiera con tu propia mente. O sea, son conceptos, de hecho ni siquiera son conceptos. Los conceptos se usan para poder relacionarnos con eso, pero ni siquiera son esos los conceptos, ¿no? Por ejemplo, me gustaría compartir aquí, aunque es muy difícil, supongo que es difícil para mí comunicarlo y a lo mejor para algunos entenderlo, no sé. La práctica de la meditación, que fue lo que específicamente me mandó mi maestro que hiciera a lo largo de mi vida, pues para mí ha sido y está siendo una continua fuente de revelaciones. Seguramente muchas no verbales, ¿no? Pero pues desde el punto de vista psicológico, me ha destapado muchísimos temas de mi vida, me ha hecho entender las cosas, por qué las cosas son como son en mi vida de cada día, etcétera. Pero también hay una cosa de la que la gente no habla, también porque yo creo que es bastante bastante parecido a lo inefable, o sea, no tiene mucho muchas maneras de explicarse, que es el tema del silencio. El silencio no es una metáfora ni es algo que pues de pronto se le ha ocurrido a alguien que ha meditado mucho tiempo. No, el silencio es algo que ocurre cuando llevas tiempo meditando y de pronto tu mente no notas que tienes conciencia, pero no tienes conciencia de ser algo, solamente tienes conciencia de ser, de tú, nada más. Y eso es real, eso, vamos, yo puedo compartir que eso ha sido así y sigue siendo así muchas veces, ¿no? Entonces, ahí sí que para mí hay una, vamos, un punto de relación con lo trascendente. Bueno, en lo personal, pues Dios como forma o como tal, pues la verdad es que no es algo que me, vamos, que me llame mucho la atención. O sea, yo, vamos a decir, espero que nadie se escandalice, que por ejemplo en las religiones, en los caminos orientales, por ejemplo el shivaísmo de Cachemira, consideran que, y consideramos, de hecho yo me considero parte de eso, que todos estamos hechos de lo mismo, que todos estamos hechos de eso que llamamos Dios. Todos estamos hechos de eso. Todos y todo. no solamente todos, todo. O sea, es un mecanismo que es no hay alguien ahí arriba que, digamos, puede haberlo, ¿no? Pero no es el tema no es realmente un tema que a mí me llama mucho la atención. Puede haber alguien ahí arriba por no verlo, pero que todos somos hechos de eso, todos somos conciencia, todos somos conciencia creadora. Y en la medida en que la mente se armoniza y la mente se queda en silencio, realmente uno siente eso, uno sí siente como unidad con todos y como unidad con todo, ¿no? Y en ese sentido es en que a mí me importa la trascendencia. A ver, ¿se me olvida algo? Sí, se me olvida el tema de, por ejemplo, ellos, los indios sobre todo, los indios de India, digo, porque aquí se dice hindúes, pero no tienen por qué ser hinduistas. Los indios tienen muy asumido el tema de la reencarnación, pero curiosamente los católicos, los cristianos, parece ser, ahí sí que no soy un experto y no puedo decir nada, pero me contaron que al principio tampoco estaba descartado ese tema, estaba bastante en las escrituras, no lo sé, yo es algo que no conozco. Parece ser que en el Concilio de Nicea fue cuando se quitó aquello. Eso lo digo con todas las reservas del mundo, porque yo eso no lo sé, no lo he estudiado. Y de momento lo voy a dejar ahí para no abarcar mucho.
María Eugenia.
Bueno, este tema da para muchas tertulias, entonces tenemos que reducirla en una, porque es maravilloso. Bueno, simplemente aclarando algo de lo que está diciendo Roberto, cuando él está diciendo que no tiene tanta claridad en el tema, por ejemplo, con respecto a la reencarnación, es cierto que eso estuvo en el cristianismo presente porque está presente en el judaísmo. En la cábala judía está el concepto de reencarnación, las varias experiencias del alma, en su evolución, en distintas encarnaciones, en distintas vidas. Y en los evangelios hay algunas instancias que sugieren esta creencia, como cuando están pensando si Juan Bautista es la encarnación del profeta Elías, o de si el ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús si es que está pagando alguna falta de... Eso sugiere de una vida anterior, porque es de nacimiento. Lo digo así rápidamente, la refutación a la encarnación viene mucho después del Concilio de Nicea, siglos después, cuando uno de los papas resuelve que el concepto de varias vidas le quita a las personas el estímulo para portarse bien en esta vida, porque si va a haber otras, etcétera, y es por eso que lo eliminan del imaginario, digamos, y de los conceptos dentro de lo que se convirtió en cristianismo, separándose muchísimo del judaísmo, cosa que es una lástima. Eso da para otra tertulia. Pero de todas maneras, pensando en esto de la trascendencia, me parece interesante algo que aparece en una conversación que hubo entre Fritjof Capra, físico, con dos monjes benedictinos. Eso dio para un libro que se llama Ser del Universo, Being in the Universe en inglés, creo que es Ser del Universo. Ahí uno de los dos monjes, que es David Reindl Stark, él habla y aclara mucho de estos conceptos, porque él, y es un monje benedictino, habla, por ejemplo, el concepto de Dios, dice él, hay que manejarlo con pinzas, con mucho cuidado, mucha cautela, porque la dificultad es que es muy fácil antropomorfizar a ese misterio inmenso que se le pone como nombre Dios y convertirlo simplemente en una figura humana que es más grande que todo y todas las características que se le ponen. Este es un monje, él es benedictino, pero él considera que la religión se debe ver como religión con mayúscula, que es una cosa de una gran profundidad, de la cual emanan religiones que pueden tener mayor o menor madurez. Ahí estamos hablando de conceptos como la trascendencia, que nos obligan a profundizar más que a veces las enseñanzas religiosas inmaduras. Y subrayo eso porque las religiones en sus presentaciones con madurez son una cosa mucho más, creo yo, importante. Y muchas veces las religiones se presentan en formas muy inmaduras. Hay una diferencia, dice también el monje benedictino, entre religión y espiritualidad, porque la espiritualidad puede existir sin religión. La espiritualidad, como ese concepto de lo humano del que habla Viktor Frankl, por ejemplo. Pero en el momento en que eso, las organizaciones humanas que tienen que organizar los conceptos, si no van a tener solo como guía el instinto, ahí es donde la espiritualidad, al institucionalizarse, se puede convertir en algo de gran profundidad, o muchas veces se puede convertir en muchas de las expresiones religiosas que son rechazadas por buenas razones por tantas personas. Y lo último que yo diría, que es de Teilhard de Chardin, el jesuita científico, también paleontólogo, cuando él decía: no somos seres humanos que vivimos una experiencia espiritual, ahí se refiere a esa trascendencia, sino que somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana dentro de lo que es un cuerpo también material. Y ahí también estos pensadores, estoy citando a dos católicos, uno es benedictino, el otro es un jesuita. Por último diría esto, en la Cábala judía, el Ein Sof es el nombre que se le da al misterio de eso que llaman Dios. El Ein Sof en hebreo significa sin fin. Es lo que no podemos nosotros, como seres humanos pensantes, sí, con lenguaje, sí, pero no podemos abarcarlo, y como se ha dicho, Dios jamás será captado por una mente humana, pero el más pequeño de los corazones lo puede albergar. Lo dejaría ahí.
Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo creo que este concepto de trascendencia nos obliga a tomar en consideración lo que estaba diciendo justo ahora María Eugenia y el que ha dicho, lo que ha dicho Roberto en su segunda intervención. O sea, unos conceptos como el silencio y la eternidad. La trascendencia, en cierta medida, nos obliga al silencio, porque la palabra no puede darnos una representación de la trascendencia. Y nos obliga al silencio porque, claramente, la esencia de la trascendencia no puede ser sino el inefable. No se puede decir toda la trascendencia, exactamente por el motivo que he dicho antes, o sea, porque no se representa, o sea, no se da como dato. Y además, el silencio nos obliga a pensar, nos obliga a hacer silencio en nuestra mente, en nuestro corazón, y ahí hay toda la meditación de que ha hablado Roberto. La eternidad es lo mismo, la eternidad no puede ser entendida como el tiempo, hoy, mañana, pasado mañana, el año que viene, hasta el infinito y más allá. No es este el concepto de eternidad. No, la eternidad, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto en este sentido. O sea, la eternidad está afuera, totalmente afuera del tiempo. Si nosotros vamos a pensarnos en la eternidad, no podemos llamar en causa un concepto tan fácil que se puede contar como el tiempo. Por todas estas razones, yo me pregunto, ¿este concepto se puede investigar desde un punto de vista filosófico o, en cierta medida, hay que referirse al espiritual, hay que referirse a lo religioso en sentido metafórico? O, porque esta es la pregunta que se han puesto los medievales, ¿no? Los hombres del medioevo, cuando se han preguntado por la relación que hay entre la razón y la fe. Y es una relación muy compleja. Una relación muy compleja porque, por ejemplo, Anselmo de Aosta. Anselmo de Aosta ha sido uno de los primeros que en su filosofía, en su manera de pensar, ha puesto un problema. O sea, yo puedo intentar demostrar de una forma razonable, racionalmente, la existencia, de lo que nosotros llamamos Dios, o esta demostración, de una forma u otra, tiene que revelarse como una equivocación. Eso es el tema. Y él ha intentado demostrar la existencia de Dios. Lo ha hecho en dos obras que él ha escrito. Una era el Monologion y la otra era el Proslogion. En el Monologion ha intentado entregarnos cuatro demostraciones de la existencia de Dios, pero como no estaba satisfecho de lo que había hecho, ha escrito otra obra que era el Proslogion, que es probablemente la más interesante que él ha escrito. Y en el Proslogion da una definición de Dios y intenta demostrar la existencia de Dios a partir de esta definición que él da. Y eso me parece una cosa maravillosa, aunque no esté de acuerdo con ese tipo de demostración, pero me parece una cosa maravillosa intentarlo. Es una aventura de la mente, es una aventura del pensamiento. A mí me encanta que ha dicho Anselmo de Aosta en el Proslogion, para convencer a todos de que existe Dios, ha dicho, bueno, aunque una persona no crea, tiene que saber que Dios es, lo digo en latín, lo voy a traducir, id quo maius cogitari nequid, lo que no se puede pensar, nada de más grande. Dios es lo que no se puede pensar, nada de más grande. Esa es una definición, la definición que era dado de Dios. Y esto nos permite decir que Dios, en cierta medida, se puede pensar en el entendimiento. Lo podemos pensar con nuestro entendimiento. Entonces, ¿es más grande lo que está en el entendimiento o lo que existe realmente? Claramente la respuesta era lo que existe realmente. Y ahí, desde esta definición de Dios que ha dado Anselmo de Aosta, como lo que no se puede pensar nada de más grande, ha demostrado para él la existencia de Dios. Con lo cual, efectivamente, quiero decir una cosa. Ha habido unas personas en el largo de la historia que han pensado que efectivamente la existencia de Dios era natural, pertenecía a la naturaleza. Esto lo ha pensado Anselmo de Aosta, que ha dicho, bueno, que Dios existe, yo os lo voy a probar. Y no solamente él, sino también Santo Tomás de Aquino. Pero esto lo dejo para la próxima intervención.
Uh-huh. Juan Carlos.
Bueno, hay una cosa que es curiosa. Fijaos que casi todas las religiones han tenido una serie de personajes que han intentado llegar a lo trascendente. En la religión católica, por ejemplo, tenemos la mística, ¿no? La mística de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, incluso de Raimundo Lullio, ¿no? Que intenta ir más allá de lo o buscar esa trascendencia. Es difícil y es complicado. Por eso digo, o en el Islam, ¿no? El sufismo, ¿no? Que estuvo durante un tiempo, se fue considerado como herético, porque iba en contra de lo que era la religión oficial, ¿no? En cuanto a la filosofía, lo que decía, la trascendencia en filosofía, la trascendencia es, se ha discutido, ¿no? En el contexto de la metafísica, como estaba diciendo antes Davis, y la ontología. filósofos como, por ejemplo, Immanuel Kant, ya lo hemos visto en otras tertulias, Hegel o incluso Heidegger, reflexionan sobre la relación entre lo finito y lo infinito, la naturaleza de la realidad y también lo trascendental y la posibilidad de acceder a ella por medio del pensamiento y la razón. Esto es un concepto muy interesante también, ¿no? Concepto de razón, pensamiento, cómo se puede acceder. Durante muchos siglos hemos tenido una falta de pensamiento en libertad, porque ha habido siglos oscuros de lo que ha sido la Edad Media, en las que de frente, aquí por ejemplo en Occidente, la religión católica y además romana era la que se imponía y la que imponía su forma de pensar, ¿no? En cuanto a la trascendencia religiosa, pues ya hemos estado viendo un montón de ideas sobre el tema que a mí me parecen muy interesantes, pero claro, hablar de un ser supremo que está más allá de lo natural, bueno, pues en filosofía cualquier cosa que se quiere demostrar no es lo que no existe, sino lo que existe. Por lo tanto, es complicado este tipo de términos. En cuanto a la psicología, en la psicología la trascendencia se ha estudiado, como bien sabe María Eugenia, en relación con la experiencia humana, y esto es algo que se hace casi todos los tiempos, todos los días en las consultas de los psicólogos, ¿no? En la espiritualidad, bueno, pues a menudo también dentro de lo que es el concepto de espiritualidad se ha creído, ¿no?, que esto era una búsqueda, la búsqueda trascendental y la conexión con lo divino y lo espiritual, bueno, tipo de cosas extrañísimas. Luego, en cuanto a la ciencia, bueno, hay una cosa curiosa en la ciencia, que es cómo se ha visto lo que es lo trascendente. Y hay aquí un concepto que a mí me parece muy interesante, ¿no?, porque hay una controversia establecida por algunos filósofos de la ciencia que dicen que, bueno, que es que el problema de todo esto es que no se puede demostrar empíricamente lo que es la trascendencia, pero que algunos de estos científicos dicen que, claro, no se puede mostrar porque el universo que nosotros conocemos no es un universo que todavía lo conozcamos del todo. Cuando ese universo lo conozcamos de todo, podremos llegar a lo que es la trascendencia. Bueno, hay intentos, ¿no?, por ejemplo, en la física cuántica, ¿no?, de intentar llegar a otro tipo de realidades. Hay que tener en cuenta además que somos volumétricos, tenemos unas medidas, y esas medidas son las que nos marcan el día a día de nuestra existencia, pero que seguramente habrá muchas más dimensiones que no conozcamos y que a lo mejor algún día las podremos llegar a entender y conocer, ¿no? Aquí lo dejo de momento.
Pues ya empezamos la última ronda con Roberto.
Bien, yo además es curioso porque he propuesto este tema y yo soy el menos erudito de todos, porque a mí lo que me interesa es la práctica, concretamente la práctica espiritual. ¿Por qué propuse trascendencia en lugar de fe? Pues porque la trascendencia me parece que nos iba a llevar más fácilmente a lo que yo quería explorar, ¿no? La fe, pues desgraciadamente se ha desgastado mucho en las religiones, no sé si en la católica más que en otras, pero supongo que en todas, esto de creer lo que no vimos, el asumir los dogmas y tal y cual, estas cosas que yo de verdad que respeto, pero que no es mi camino, o sea, no es lo que yo he hecho en mi vida, entonces no puedo hablar de ello. Entonces la trascendencia en ese sentido es mejor. No creo que se pueda, y bueno, respeto muchísimo los esfuerzos tanto de Santo Tomás como del otro que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que decía Davis, por demostrar la existencia de Dios. Lo respeto mucho, pero no sé, yo no creo que sea eso algo que esté a nuestro alcance, y en todo caso no es algo que a mí personalmente me haya movido, o sea, no me veréis a mí leyendo a Santo Tomás, por ejemplo, porque me parece un poco denso y lo he leído un poco, ¿eh? O sea, no que sea una persona que no conozca y tal, pero no ha sido la literatura que más me ha interesado, la verdad, las cosas como son. Entonces, yo, pues, como es la última intervención, sí quería hacer una serie de equivalencias. Durante los últimos años he estado estudiando el Vedanta bastante, he estado estudiando mucho. El Vedanta viene a decir justo lo contrario del Shivaísmo. No es que no seamos conciencia, no es que no seamos, es que no somos lo que creemos que somos. Eso es lo que dice el Vedanta. O sea, el camino de búsqueda del Vedanta, que es la otra filosofía, digamos, grande de la India, porque el budismo, vale, también es un sistema filosófico, pero tiene muchas tendencias y muchas... Pero bueno, yo diría que en la India está el Shivaísmo y el Vedanta. El Vedanta, Advaita, concretamente, lo que viene a decir es lo que decía María Eugenia, somos, citando a otro escritor, somos seres espirituales que tienen una experiencia humana. Eso es lo que viene a decir el Vedanta. La cuestión es que el Vedanta lo que se plantea es negar todo lo que creemos que somos, negar este cuerpo, negar esta mente, negar los pensamientos, hasta que al final lleguemos a lo que, al hecho de ser. Al final lo que te dice un maestro vedántico es que no vas a descubrir lo que eres, porque en realidad no hay nada que seas, eres, simplemente eres, y ya está, con esa experiencia te tiene que valer, y luego a partir de ahí llega lo inefable, y entonces apáñatelas con eso, ¿no? Eso sería un poco resumido, muy resumido, por supuesto, cómo funcionan los maestros vedánticos, ¿no? Y yo creo que hablaba antes Juan Carlos de los cuánticos, de los que empezaron con la mecánica cuántica. Yo creo que estos no buscaban, digamos, una realidad aparte de la científica, simplemente se la encontraron. O sea, cuando, por ejemplo, pues nos cuentan que la mera observación de un objeto o de una interacción entre dos objetos y pues produce un cambio en eso, es lo mismo que diría un maestro vedántico, exactamente lo mismo. O cuando dicen pues cosas como pues que lo que se le hace a una partícula aquí que estaba relacionada con otra antes, si la otra partícula la hemos llevado al no sé, a Nueva Zelanda, que serían las antípodas de España, le va a repercutir lo mismo, pues es lo mismo que dicen los shivaitas cuando dicen lo que es arriba es abajo, lo que es aquí es ahí. O sea, en definitiva, yo creo que los cuánticos lo que han venido es a confirmar algunas cosas filosóficas, algunas cuestiones filosóficas de filosofías que no sé si son muy conocidas en Occidente, seguramente sí, ahora, antes no tanto, pero que ya formulaban ciertos principios así. No tenían interés en demostrarlos científicamente, pero para ellos eran algo evidente, ¿no? En fin, yo creo que la trascendencia es algo con lo que tenemos que encontrarnos tarde o temprano, porque, y ahí vamos al último tema, la muerte es algo con lo que nos vamos a tener que encontrar tarde o temprano, y cada uno tendrá su propia actitud con la muerte, ¿no? Y hoy por hoy hay muchos, bueno, no muchos, pero hay ya hospitales, con esto lo voy a dejar, que se toman muy en serio el cuidado y la atención a la gente que se está muriendo. La atención no me refiero a solamente al tratamiento de paliativos, que también, por supuesto, a calmar los dolores, tal y cual, pero también a acompañar a esa gente, acompañar. Yo tengo alguna experiencia, no soy nada cualificado en estos temas, pero sí acompañé a cuatro personas que se estaban muriendo, tuve la suerte de acompañarles durante bastante tiempo además, y ahí fue donde se me destapó el frasco de las esencias de la trascendencia. Ahí fue donde yo descubrí que la gente, cuando se quita las caretas, lo que es nuestra personalidad, persona en definitiva es máscara, cuando se quita eso, brilla una sabiduría que ni nos imaginábamos. No es cuestión de que lo entendamos, pero es un hecho. O sea, yo lo he visto y lo comparto con vosotros. Otra cosa es que, bueno, cada uno pues tendrá luego su opinión, pero yo he visto eso. Y he visto gente absolutamente, en ese momento absolutamente armonizada con lo que yo podía entender como trascendencia. Y eso produce un gran sentido de amor, para mí, de amor y de... No me gusta la palabra esperanza, porque sería una cosa como soñar en el vacío, no es eso, como de sintonía con esa gente que se ha ido, ¿no? Eso es lo que voy a dejar. Yo creo que la trascendencia para mí hoy por hoy es la clave de la vida. Y ya con esto acabo.
María Eugenia. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, estamos ya finalizando este tema que da para tanto. Pero primero que todo voy a retomar lo que está diciendo Roberto, porque como he compartido con ustedes, yo llevo muchas décadas que parte de mi oficio es acompañar a personas con lo que yo llamo diagnósticos retadores, que amenazan la vida o la calidad de vida, y en la mayoría de los casos los he acompañado en sus lechos de muerte. Esto que está diciendo Roberto, por supuesto que por décadas que yo tenga, y para mí es muchísimas personas, pues no tengo los miles de ejemplos que pueden tener seguramente otras personas, pero sí tengo muchísimas experiencias con seres humanos acompañándolos al final de sus vidas. Y debo decir que en mi experiencia yo he encontrado exactamente lo mismo que describe Roberto. No he encontrado un solo caso, y me han tocado personas, algunas son personas muy religiosas dentro del tipo de religión de seguir dogmas, que no es el mío particularmente, pero cada uno tenemos nuestra libertad de escogencia, por supuesto. Pero inclusive en personas que se han declarado como ateos, como agnósticos, con una muy honesta formulación de sus convicciones, cuando empiezan a acercarse a esto que es el final de la vida, y sin necesariamente matricularse en religiones específicas, pero en todos los casos lo que más va apareciendo es este tema de la trascendencia. Con una gran humildad lo he visto en todos los casos, y con una especie de experiencia personal que va más allá de simplemente una creencia intelectual, en que ellos durante todas sus vidas han tenido no solamente la existencia humana en el cuerpo material, sino algo diferente, que es lo que yo estaba citando de Teilhard de Chardin, y ahorita Roberto nos dice que está también en las Vedantas, si no me equivoco, como él dijo. Luego, esto es una cosa que nos acompaña a través de la vida, y pienso yo que a veces la insistencia en la intelectualización y en la antropomorfización, es una palabra que me cuesta trabajo siempre decirla, porque es larga y complicada, es lo que nos ha separado tal vez de la experiencia profunda de este ser que somos nosotros, con esta capacidad de conciencia. Yo tengo un poema al que le puse como título, el título que uno de mis abuelos le dio a un libro que escribió, que se llama Mirando al Misterio. Y esto es mi opinión personal, mi forma de abordar este tema fascinante de hoy. Para mí la palabra adecuada, yo la llamo el misterio insondable. Y mi poema empieza diciendo, oh misterio insondable de cuyas huellas soy testigo. Yo que soy menos que una brizna de polvo, suspendida en un rayo de la luz de tu sol. Sin embargo, percibo tu sagrada presencia. Lo más inexplicable de mi breve existencia, que te importo y mi vida, recibe su atención. Y continúo describiendo que es el origen de todo lo que existe, esto que llamamos Dios. Por último, yo quisiera también referirme a algo interesante. En un libro que se llama Antes del Comienzo, escrito por un cosmólogo muy importante, que es Sir Martin Rees, que era como el ser que más respetaba a Stephen Hawking, en ese libro que se llama Antes del Comienzo, la primera cosa que pone Sir Martin Rees es una cita del filósofo Whitehead, que dice, la filosofía comienza en el asombro, y cuando la filosofía ha hecho todo lo que puede hacer, el asombro permanece. Esto para mí es como poner en la mejor forma posible desde nuestra pequeña realidad, que es asombrosa, pero es pequeña, nosotros los humanos, este tema que estamos hablando hoy. Y por eso termino yo ya diciendo, hablando y refiriéndome a la importancia de ese silencio que nos ha presentado también Roberto como parte de esto, porque nuestro lenguaje, nuestras palabras, nuestros pensamientos no alcanzan a abordar esa cosa tan insondable, este misterio tan increíble, pero sí a veces lo podemos vivir en la experiencia y quedarnos mudos. Y por eso el taoísmo dice que si se habla en palabras ya no es el Tao, refiriéndose al camino. Nuestras palabras no alcanzan. Tenemos que estar en silencio para profundizar y para llegar a veces a tener atisbos de este asombro del cual somos parte. Con eso lo dejo.
Tevis.
Bueno, tengo una deuda con los oyentes y con los contertulios y contigo, Paquita, en hablar de Santo Tomás, pero que no voy a presentar todo Santo Tomás porque la intervención tendría que ser más larga de lo normal, con lo cual simplemente voy a decir una cosa. Y estoy totalmente de acuerdo yo también con Roberto, ¿eh? Yo lo estudio. A mí me encanta tener la posibilidad de estar en contacto con esa visión del mundo, pero no forma parte de mi manera de pensar. Eso no significa claramente, como ya Roberto ha dicho, que yo tenga que faltarle de respeto, todo lo contrario. Yo, cuando una persona piensa en manera distinta a la mía, bueno, estoy admirado, estoy asombrado y me pongo dudas, no tengo certezas, ¿no? Con lo cual, Santo Tomás ha intentado demostrar la existencia de Dios, pero ha hecho un procedimiento que es totalmente el opuesto de lo que ha hecho Anselmo de Aosta. Anselmo de Aosta ha pretendido definir Dios a partir de Dios, o sea, de una forma a priori, ¿no? ¿Y por qué? Porque desde la definición ha deducido la existencia. En cambio, Santo Tomás ha decidido intentar recorrer el sentido contrario, o sea, parto de la experiencia y veo si puedo llegar a Dios. Y nos ha proporcionado 5 pruebas de la existencia de Dios. Yo solamente os hablo de la más interesante para mí, que es la tercera de las 5. O sea, Santo Tomás ha partido de una constatación, que existen realidades sensibles. Cada vez que yo me encuentro con una realidad sensible, puedo darme cuenta de que esta realidad existe o no existe. O sea, es una realidad posible. Puede existir o no puede existir. Pero no todo lo que existe, nos va a decir Santo Tomás, puede ser posible. Porque en este caso podría darse en cualquier momento la nada. Si yo estoy enfrente de todas las realidades, de las posibles que pueden existir y no pueden existir, puede que me encuentre en un dado momento en una situación en que existe solamente la nada. O sea, que no existe nada. En este caso, no se puede explicar cómo desde la nada haya podido salir algo. Con lo cual, es necesario pensar que haya existido un ser necesario del que ha surgido todo, que ha sido el origen de todo. Y esta es su demostración de la existencia de Dios, su tercera prueba de la existencia de Dios. Lo que creo yo, para mí la trascendencia se convierte en algo muy importante en el momento en que me obliga a buscar el sentido de mi vida. O sea, la presencia de un concepto como el de la trascendencia me obliga a pensar si el sentido de mi vida puede estar fuera de mí, o si está dentro de mí, o si está en mis acciones, o si está simplemente en lo que puedo hacer y en lo que no puedo hacer. Con lo cual, en este sentido, sí que la trascendencia es una ocasión de investigación, es una ocasión de búsqueda, es una ocasión de reflexión y de preguntas. en este sentido, para mí, yo no sé lo que voy a creer dentro de 15, 20 años, si llego a pasarme 15 o 20 años. Yo lo que sé ahora es que dudo muchísimo de que cuando efectivamente mi vida se pare haya otra cosa más, haya un más allá, no sé. Como los oyentes saben, yo soy bastante escéptico, por lo cual acabo esta intervención dudando, como en mi vida. Y ahí lo dejo.
Y ya finalizamos con Juan Carlos.
Ay, David Santo Tomás. Bueno, las vías, que es verdad, lo de las vías de Santo Tomás también, ¿verdad? Bueno, hay una cosa curiosa que antes lo he mencionado así de refilón, ¿no? Es la parte de lo que es la mística y la ascética, ¿no? Que también lo estáis mencionando todos, pero que en la religión católica, por ejemplo, aquí en España hemos tenido dos grandes místicos. Hablo de dos porque, bueno, tres, si lo queréis, Raimundo Lulio, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Sus magníficos poemas, con esa unión con lo inefable, ¿no? Lo que está más allá. Había un filósofo que no es, digamos, cristiano, pero que dio origen a todo lo que fueron los eremitas de la Tebaida y demás, ¿no? Que es Plotino. Plotino escribió 9 libros y además uno de los libros habla de sus raptos que él tenía cercanos a llegar a la luz. Él que habla de lo inefable como una luz que es lo uno, lo todo con el uno, ¿no? Lo mismo que decía Roberto, que en la India creo que se llama Krore, ¿no? Que es las unidades de a ver, porque el concepto del hinduismo es que nosotros lo consideramos como una religión politeísta, pero en realidad no es una religión politeísta, una religión monoteísta, lo que pasa que tiene diferentes formas de manifestarse, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de Plotino también decía que la luz, esa luz que él veía, pues era la unión perfecta. Hay una parte que es la ascética que no se queda, que se queda en el camino, ¿no? Por ejemplo, hablamos de Fray Luis de León, que es uno de los autores también importantes, pero que se queda en el camino. Y aunque su forma de pensamiento es elevado, no llega a lo que luego va a hacer, por ejemplo, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz experimenta, y una vez que ha experimentado, él, a partir de su discernimiento, que ya lo tenía anteriormente, con sus estudios y demás, va de alguna manera, o quiere de alguna manera, centralizar esa figura de lo que es lo que está más allá, ¿no? Es un concepto muy complicado. Encima nos habla de que hay que ir por el centro, porque por los laterales no se puede despistar, porque, en fin, hay un camino de ascendencia. En cuanto a lo que es la religión, las diferentes religiones que hemos visto, pues pasa exactamente lo mismo. Si es que yo creo que lo trascendente es algo que está unido al ser humano, y la muerte igual, si es que la muerte y la vida son partes del ser, de la vida. Los griegos ya hablaban del tánatos y del eros. Esas dos cuestiones que están, si hablamos de lo que va a estar más allá de nosotros, pues bueno, va a ser un tiempo continuum, un continuum, ¿no? Sin embargo, cuando el movimiento surge, empieza todo. Empieza a surgir algo distinto. Yo soy también poco dogmático en ese sentido, igual que vosotros dos, ¿no? Creo, igual que también María Eugenia, ¿no? Lo estaba diciendo antes. Creo que los dogmas son dados por los seres humanos y que no tienen nada que ver con lo inefable. Simplemente tiene que ver con algo más cercano a nosotros, que es lo material, lo que nos rodea. Entonces, bueno, pues ese tipo de bienestar que en un momento dado no queremos, o confort del que no queremos salir, pues nos está arrastrando mucho más que lo que puede ser lo inefable o lo trascendente. Creo que lo trascendente es parte, digo, de la vida humana, y aparte de como todo lo que somos, tanto la vida y la muerte son debates que están ahí. Yo también estoy de acuerdo contigo, David. Yo creo que cuando nos muramos, al final no sentiremos nada, nos iremos y ya está, tal y como hemos venido, ¿no? No sabemos de dónde hemos venido, pero tampoco cuando nos vayamos, bueno, pues yo he experimentado una serie de dos momentos en los que me desmayé totalmente. Y yo creo que si eso es el concepto de lo que va a venir con la muerte, pues bueno, pues la muerte no es sufrimiento, es simplemente el no sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Te lo dejo.
Bien, pues nada, ya hemos finalizado la tertulia de hoy, de manera que, como siempre, vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y de un Twitter, Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. La semana que viene más, esto no para. De manera que le agradecemos, como siempre, la atención que nos prestan, a vosotros que habéis estado aquí igualmente, y a los oyentes decirles que eso, el jueves nosotros grabaremos, pero el lunes será el día en que ponemos en marcha, que publicamos esta tertulia aquí en iberoamerica.com. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.